En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso, pero es que era un problema de intendencia. Ahora, sí, era un problema de intendencia porque, como me han oído antes, los que hayan oído, estábamos llamando, intentando localizar a todos los ponentes y no sabíamos que estaban dentro, con lo cual estábamos esperando fuera. Y bueno, hemos generado un pequeño retraso comparado con el de esta mañana, pues es casi insignificante, ¿no? Bien, decíamos por la mañana que lo de la tarde iba a ser, como dicen los sudamericanos, un conversatorio. Es una mesa redonda, relajada, en la que haya aportaciones más personales, perspectivas más amplias, ¿no? Y es un conversatorio sobre la mujer en la justicia. Quizás sea el nombre que se le ha dado, pero ¿por qué tipo, por qué mujer en la justicia? Pues tenemos a tres mujeres que, no sé si va a ser extraño lo que digo, pero que están en plena madurez profesional, que tienen ya un bagaje profesional acumulado y acrisolado y que tienen todavía una trayectoria muy amplia por delante y que están en este momento ocupando, aparte de lo que es su trabajo inmediato, puestos de responsabilidad en los órganos o en las profesiones que desempeñan. Eso es lo que hace verdaderamente interesante esta mesa, que vamos a ver cómo se compagina eso, qué dificultades se encuentran, o nos van a exponer, mejor dicho, qué dificultades se encuentran. Más que nada, cómo se articula esta actuación profesional, tanto en lo estrictamente profesional como en lo organizativo. Al hilo de una de las cosas que se decía por la mañana en una de las intervenciones en las que se hablaba de la tarea individual, es muy curioso, de la mujer y de los compromisos personales que tiene que asumir y que tiene que desarrollar. No quiero empezar esta mesa sin hacer una reflexión, que es que durante mucho tiempo todos cometimos un error, que era el de que pensar que la igualdad se iba a hacer por la vía de la asimilación de la mujer al papel masculino. Es decir, en muchas ocasiones se decía, ya cobran lo mismo, ya pueden acceder a los mismos puestos de trabajo, y yo creo que el concepto de igualdad tiene que ser, o tenemos que trabajar con un concepto de igualdad muchísimo más amplio. Es decir, no se trata de una homogeneización o de una asimilación de determinados papeles profesionales. Se trata de que nadie tenga que renunciar a lo que quiere hacer y a la situación que tiene, y que nadie tenga que asumir otra serie de valores, de principios, de mecánicas de actuación y de pautas de comportamiento. Hoy por la mañana se hace una observación sobre eso, y creo que en buena medida las tres intervinientes de hoy por la tarde nos van a aportar que eso está bien. Es decir, por suerte, yo siempre lo digo, yo tengo un trabajo en el que la única diferencia la marca el escalafón y el destino que ocupes. No hay diferencias salariales ni del trabajo que tenga que hacer cada uno que desempeñar. Y que al revés, es decir, en mi trabajo ha habido promociones en las que, como se veía por la mañana, el 75% eran mujeres y el 25% hombres, con lo cual ese concepto de igualdad más mecánico, más formal o más paritario está más que superado. Centrándonos, vuelvo a decir lo mismo, este micrófono cada vez que hago un golpe pues resuena mucho, ¿no? Vamos a comenzar y vamos a hacer una presentación grupal. Primero, Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados de Vigo. No voy a tirar de currículum como lo hice por la mañana, solamente decir que aparte de su ejercicio profesional y de su labor gubernativa, desempeña una amplia tarea en el campo de profesora de Derecho Civil con la Universidad de... ¿cuál es la universidad de...? En el campus de Vigo. Y que lleva ya, pues no sé si son 15 o 20 años en ese campo, trabajando, ¿no? Más o menos, me ha parecido ver. Bien. Y otra cosa, que esto es un dato que augura el buen futuro que tiene ya y que va a seguir teniendo. Se colegió el día de mi cumpleaños, con lo cual, mejor expectativa imposible, ¿no? Para iniciar una carrera. En segundo lugar, intervendrá María Teresa Cortizas González Criado. Magistrada de la sección primera de la Audiencia Provincial de La Coruña, exdecana de La Coruña, miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, especializada en violencia de género y en vigilancia penitenciaria, y amiga, con lo cual nos va a aportar todo lo que es no ya el trabajo profesional que ha desempeñado, no solamente en Galicia, sino también en Canarias, donde nos puede aportar esa comparación de cómo se trabaja, dónde se trabaja según el territorio, que también es interesante, sino también de cómo tiene que realizarse esa tarea gubernativa y cuál es la postura, la posición de la mujer en la sala de gobierno en tareas gubernativas. Las salas de gobierno tienen una composición mixta, miembros natos, que son los cargos elegidos por el Consejo, y miembros electos, que los eligen los propios jueces, y la lista que copó la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que son 7 miembros, tiene 4 hombres y 3 mujeres. Es la primera vez en estas últimas elecciones, que se celebraron en 2014, en la que una lista presentaba ese criterio, no voy a decir paritario, pero sí equilibrado, equitativo. Y por último, Rosalina Carrera Cotado, fiscal desde 1991, si no me equivoco, y que ha ido ocupando en su trabajo profesional puestos que están directamente vinculados con lo que estamos tratando aquí. Primero, Fiscalía de Menores, ¿no? Después, Violencia sobre la Mujer de Pontevedra. Y ahora, coordinadora de la Fiscalía en materia de violencia de la mujer de Galicia. Yo les recomiendo que lean los informes en materia de violencia de la mujer de la Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia de este año y del año anterior, porque de ahí se extraen datos, consecuencias y valoraciones que son sumamente valiosas para analizar este fenómeno en un contexto concreto, que es el de Galicia, y para ver cuáles son, si las hubiere, esas características especiales que, por mucho que se diga, son básicamente similares a las del resto de España en este fenómeno que, por desgracia, sigue siendo un objeto de preocupación continua y contra el cual se sigue luchando desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, desde las administraciones y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la mayor intensidad, aunque no siempre con una plena eficacia, porque es muy difícil conseguirla. Dicho esto, pues lo que decíamos, vamos a tener una intervención procurando que sea relajada, tranquila y procurando disfrutar de ella sin esa premura de tiempo que tuvimos hoy por la mañana. Y empieza entonces Lourdes con su intervención, cuando quieras.
Quería agradecer el haber sido invitada para participar aquí, para representar a la abogacía, y en ese sentido el agradecimiento es enorme, porque a fin de cuentas se nos está reconociendo como colaboradores necesarios dentro de la Administración de Justicia, y aunque la abogacía no sea un órgano constitucional, como se trata de mis compañeras de la Judicatura y de la Fiscalía, sí que es verdad que tenemos un papel fundamental en la Administración de Justicia, reconocido también constitucionalmente, como es el derecho de defensa, y por tanto siempre es de agradecer por parte de la abogacía el que se nos permita hablar en defensa de la justicia y para hacer aportaciones a la justicia, en este caso la mujer. Pero además agradezco la iniciativa de esta jornada, porque bueno, a nadie se nos escapa que estamos viviendo desde el año 2017 una ola que muchos ya califican como la tercera ola del feminismo, muy perceptible por dos circunstancias. Primero, porque esta ola se desarrolla o se crea en casi una calma chicha, muy posiblemente generada por la existencia de una legislación que formalmente recoge la igualdad. Porque nosotros tenemos una legislación impecable, impecable. No solo tenemos una Constitución que reconoce el derecho a la igualdad por razón de sexo, sino que tenemos además un desarrollo legislativo, como es la Ley Orgánica de Igualdad, y luego tenemos otras leyes sucesivas que han salido, la Ley Integral de Protección de la Mujer y sucesivas modificaciones, con lo cual nosotros tenemos una garantía formal, legal, de igualdad. Y esto genera en los países civilizados, como el nuestro y con esta legislación, una calma, porque hay una apariencia de igualdad. Pero resulta que, escarbando, nos damos cuenta de que la realidad no es así. Eso generó esa calma en la que se forma esa ola, precisamente porque se ven atisbos de desigualdades, y la ola crece, y no tenemos que avergonzarnos de reconocerlo, porque se suma a la ola personas famosas e influyentes de proyección social y que socialmente consideramos poderosas, como son, pues eso, famosas nada más y nada menos que de Hollywood. Bueno, esa ola que está ahora ahí no debe ser desaprovechada, creo yo, en mi humilde opinión, y creo que todos tenemos que hacer pequeñas aportaciones para que cuando llegue a tierra, lo primero que llegue a una orilla y que no se ahogue en el mar, llegue bien cargada de nutrientes que empapen las conciencias y las mentalidades, porque solo concienciando vamos a llegar a la igualdad real. Y es verdad que se necesita legislar, pero también se necesitan actividades como esta. En esta me invitaba la dirección, el director Ignacio Picatoste, a contar mi experiencia dentro de la abogacía, pues vivida desde el punto de vista de la mujer en la justicia. Y a mí me gustaría trasladaros no solo mi experiencia, sino ser un poco la voz de la abogacía, de las abogadas, pero no solo vista desde mi profesión, sino la mujer en la justicia vista también desde la administrada a la que nosotros recibimos, tratamos, asesoramos y defendemos en los tribunales. Bueno, desde el punto de vista de la profesión, de la abogacía, yo que llevo 30 años en el ejercicio, puedo decir que entré en un momento en el que ya había reconocido el derecho de la mujer a ser abogada desde hacía 66 años, porque data de 1922 el primer ingreso de una mujer en un colegio de abogados, que concretamente fue en el de Valencia. Muchas veces se habla de Victoria Kent fue la primera que se sentó con una toga en la audiencia provincial, pero no fue la primera mujer colegiada, con lo cual yo, la verdad es que en ese sentido llevo una ventaja con las juezas que ingresaron 18 años más tarde y que, como bien dice el preámbulo de esta jornada, un hecho importantísimo y absolutamente desconocido. O sea, hasta por ese motivo es de agradecer esta jornada, ¿no? Bueno, cuando yo ingreso, a pesar de llevar ya 66 años la mujer en el ejercicio era con una clara situación desigual del hombre y la mujer, pero ni denunciada, ni protestada, ni yo podría decir culpable, porque todos, incluidas las mujeres, las que se colegiaron conmigo y después, llevamos en nuestro ADN unos estereotipos y unos roles que nos impiden percibir la desigualdad. Y entonces nos pasa desapercibida. Y es después cuando revisamos, cuando nos damos cuenta de que en realidad había desigualdad. Desigualdad en relación a los compañeros con los que trabajas, en relación a los clientes y en relación a la administración de justicia. Y voy uno por uno. Con los compañeros. Yo entré en un despacho que era de mi padre y de otros dos socios, los tres hombres. Y yo entro. El primer trato diferente, que no digo que haya ni culpabilidad, ni maldad, ni nada. El contrario, pero es por los roles, por los estereotipos. Es de distribución de tareas o de asuntos. A mí me tocan los emocionales y a ellos los patrimoniales. Y esto es como automático. Y yo no lo reprocho, yo lo atribuyo a mi personalidad. Que escucho más empática, y volvemos, estereotipos femeninos, más sensible. Bueno, pero no solo es en el reparto de tareas. Luego es a la hora de, pues, funcionar internamente y para elaborar, pues, las minutas y luego pasárselas al cliente, ellos, no yo. ¿Por qué? Porque, en realidad, pues, el cliente verá mejor pagarle a él que a ella. Y yo no lo atribuyo a ninguna desigualdad, simplemente digo, bueno, ellos son los dueños, ellos llevan más años que yo. El acompañamiento, siempre acompañada, los primeros años en la consulta, en el juzgado, yo lo atribuyo a la juventud, que también, pero cuando 5 años más tarde entra otro compañero, hijo de otro compañero, y solo se le acompaña 6 meses, ya veo que también algo tiene que ver con que yo sea mujer. Y así, en pequeños detalles, pues por ejemplo, cuando hablamos de organización del despacho, oye, no, Lourdes, es que tú te enrollas mucho. Lourdes, es que tú te ofendes enseguida. Lourdes, es que tú te alteras inmediatamente. Yo también lo atribuyo a mi carácter. Pero en realidad, si escarbo, está relacionado también con que soy mujer. Es verdad que todos aceptamos eso, y yo lo estuve aceptando hasta que, efectivamente, voy revisando y digo, hay un comportamiento distinto del hombre y la mujer, nosotros lo tenemos interiorizado, lo damos por bueno, pero esto al final se traduce en algo que sí produce una discriminación real. Y es que al final los asuntos patrimoniales de gran cuantía, los clientes importantes, tratan con los hombres. Y las cosas menudas, sensibles, emocionales, con las mujeres. ¿Qué ocurre? Que esto, llevado a grandes despachos, se traduce también en distribución de tareas. Y luego tenemos también las materias, en familia la mujer, en mercantil el hombre. Grandes minutas los hombres, pequeñas minutas las mujeres. Y todos estamos viviendo así, diciendo con la boca llena de satisfacción que somos iguales, porque la Constitución lo dice y porque yo además estoy aceptando esos asuntos. Pero es verdad que hay que revisarse. Hay que revisarse porque eso está ocurriendo. En esa revisión, la abogada tiene una ventaja, que es una profesión independiente, autónoma, en la que ella decide y no tiene por qué copiar esquemas de organizaciones o de empresas. Exactamente igual que la función pública, también puede tener esa ventaja la mujer respecto a una empresa de poder ella determinar lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Pues un profesional libre, exactamente igual. Entonces la abogada tiene ahí una herramienta buenísima, pero no la utiliza. ¿Por qué? Porque topa con el cliente o la clienta, que a su vez reproducen comportamientos discriminatorios. ¿Por qué? Porque el cliente que llega quiere que la atienda un hombre. Si es para efectivamente una fusión de empresas y quiere que la atienda una mujer, pues si es para una minudencia que tiene respecto a pues su hijo mayor de edad que le reclama unos alimentos y que él considera que eso puede ser de una mujer, una tarea de una mujer. Con lo cual, el cliente a su vez también elige a quién le encargo ese asunto en función de si es mujer y hombre. Y lo hemos comprobado también en el despacho, que el cliente cuestiona más la cuantía de una minuta cuando es una mujer que cuando es un hombre. O sea, esto está sucediendo, sigue sucediendo. Herramientas de la mujer para combatir ese trato por parte de compañeros, ese trato por parte de clientes. Pues yo creo que lo mencionó ahora Ignacio. Hace años que la mujer viene utilizando como herramienta la de actuar como un hombre, masculinizarse. Pero es que resulta que revisando nuestros comportamientos detectamos que es un error asimilar el término igual al término como. Yo si actúo como un hombre, me comparo a un hombre, pero no igualo los dos sexos de mujer y hombre. Sencillamente mantengo como ejemplo el de el hombre que imito masculinizando mi comportamiento. Por tanto, cuando la mujer quiso, en el ejercicio de la profesión, ser exactamente igual que su compañero, poniéndose el traje de hombre, cambiando su mentalidad, hablando, masculinizando su lenguaje, incluso para ganarse la confianza del cliente que no quería depositar, pues el asesoramiento de fusión de empresas, no estábamos trabajando en pro de la igualdad, estábamos trabajando en pro de mantener exactamente igual el prototipo de abogado hombre masculino imitándole en su quehacer. Esto nos lleva a otra revisión. Esa revisión nos ha llevado a feminizar nuestra conducta. Y entonces empezamos con la reivindicación de, no, yo reivindico la maternidad, los permisos de maternidad, yo tengo todo el derecho a ser mujer y ejercer exactamente igual. Y ahí, en un volcado absoluto, volvimos a meter la pata respecto a lo que es la igualdad. Porque la referencia es única, la igualdad. Y la igualdad implica, efectivamente, igualdad en los permisos de maternidad, igualdad en las cargas familiares, igualdad en el trato, de forma que sea absolutamente descargado de todo estereotipo el sexo y que no exista un rol de género. Bueno, en la Administración de Justicia, os decía, respecto a clientes, respecto a compañeros en la Administración de Justicia, las abogadas percibimos un trato desigual en la Administración de Justicia. Estamos ahora, uno de los grandes problemas que tienen las abogadas es el de que no consiguen suspensiones o aplazamientos por razones, a lo mejor, pues de embarazos de riesgo, de conciliación familiar. Desgraciadamente, tenemos a más mujeres que siguen pidiendo suspensiones por problemas relacionados con maternidad, con cuidados de personas, que hombres. Otro problema de desigualdad. Y entonces, ¿quién está sufriendo un trato perjudicial? La mujer. La mujer sabe perfectamente que, salvo por el parto, por poco más le va a suspender el juicio. Nosotros tenemos quejas en el Colegio de Abogados por eso. Y me consta que todos los colegios de abogados de España están recibiendo quejas por eso. Hasta el punto de que estamos intentando sacar adelante un protocolo de suspensiones por conciliación. Y nos damos cuenta de que ese protocolo lo estamos pidiendo para las mujeres, que eso es nuestra desgracia. Cuando estamos trabajando en eso, a todos inconscientemente se le escapa. Para las abogadas, no tienen en cuenta los abogados porque son los que más lo están pidiendo. Entonces, eso también es otro problema que estamos teniendo. Y el cliente y la clienta, eso también lo conciben como un obstáculo para contratar a una abogada que va a tener una posible baja de maternidad, que va a tener una posible baja por a lo mejor un embarazo complicado. Entonces, todo esto, si no hay una igualdad absoluta de que también el abogado hombre tenga esa misma baja, si el abogado hombre no empieza a cuidar a sus padres igual que lo hace la abogada, la mujer, o a sus hijos, seguiremos teniendo un problema de desigualdad de trato. Pero ya no es solo que lo tengamos. El motivo por el que lo tenemos y creemos que aún vamos a tener que trabajar mucho para conseguir que haya igualdad es la percepción que tenemos respecto a si recibimos igualdad de trato o no. Porque el año pasado el Consejo General de la Abogacía hizo un estudio y las cifras dan que la percepción de desigualdad la tenemos las mujeres y los hombres no. Los hombres no. Las mujeres consideran que es un problema la carga familiar para el ejercicio de la profesión. Lo consideran 3 de 4 mujeres abogadas. Y los hombres no. solo uno de cada dos. Claro, si nos preguntamos por qué, es porque el hombre, el abogado, no tiene, no está asumiendo las cargas familiares como la mujer. Pero en todo, si hablamos de retribuciones, también los hombres consideran que ya percibimos lo mismo y las mujeres no. Es verdad que percibimos lo mismo, estoy de acuerdo con Ignacio, que percibimos, se percibe lo mismo también en la administración pública, pero es que resulta que si la mujer no promociona, no va a recibir lo mismo. La mujer que no hace cursos, actividades formativas complementarias, que no da conferencias, no percibe lo mismo. No percibe lo mismo. Entonces, al final, siendo en la letra igual el sueldo, en la declaración de la renta no. En la declaración de la renta no. Quien diga es voluntario, acierta. Pero no se puede quedar ahí. Tiene que averiguar de dónde viene esa voluntad. Pues que la mujer se ocupa de otras cosas, que el hombre no tiene esas otras ocupaciones o otros motivos familiares, internos, lo que sea. En cualquier caso, la percepción que tiene la mujer abogada respecto a la igualdad no es igual que el hombre. Percibe que hay menos trato igualatorio que el hombre. Y mientras esa percepción no sea idéntica, hay que seguir trabajando. Y ahora, ¿qué es el ejercicio? ¿Qué supone la igualdad respecto al ejercicio en sí? O sea, a la mujer que recibe el asesoramiento o la defensa de una abogada. La mujer administrada. Bueno, pues respecto a la mujer administrada, desde el punto de vista de la abogacía, hay trato discriminatorio. No está tampoco conseguida la igualdad. Ya se viene hablando desde hace un tiempo, desde hace unos años, de que en el asesoramiento, en la defensa y en la aplicación de la ley y en la impartición de justicia hay que incluir la perspectiva de género. Y solo incluyendo la perspectiva de género se conseguirá una justicia igualatoria. ¿Por qué? Porque hoy la mujer no está en igualdad de condiciones. Es como lo de las cuotas. Entonces, tiene que hay que hacer un plus de interpretación y ver cuál es la situación de esa mujer para ver si en la aplicación de la ley, sin más, se mantiene un trato discriminatorio o no. Y entonces, en ese sentido, también el Consejo General de la Abogacía dictó un protocolo, una guía de enfoque de género en el asesoramiento y en la defensa. ¿Para qué? Para que las abogadas tengamos en consideración esto. Nosotros, durante mucho tiempo, se ha aplicado la justicia sin tener en cuenta el enfoque de género. Cuando durante muchísimos años nosotros estuvimos asesorando a las mujeres, a las madres, que tenían que pedir la custodia para ellas exclusivamente, fuera como fuera, no estábamos ayudando a la igualdad. Tampoco estamos ayudando ahora, con la custodia compartida por sistema, porque no hay custodia compartida antes del divorcio. Por lo tanto, tampoco. Entonces, en muchísimas ocasiones hemos aplicado incorrectamente la norma. La norma está bien aplicada, pero la norma no es neutra muchas veces y la sociedad tampoco. Y esa aplicación requería esa perspectiva. La introducción en el Código Penal de un agravante de género es fundamental. Hay pequeñas modificaciones legislativas y cuando no las hay, simplemente aplicar directamente el principio de igualdad, un principio constitucional que nos permita atender y enjuiciar en los casos en los que una de las partes es una mujer, atendiendo que esa mujer en ese procedimiento judicial requiere esa interpretación específica precisamente porque es una mujer y solo la justicia se da igual respecto a ella si se aplica con perspectiva de género. Esto ocurre en temas de violencia, en declaraciones de mujeres, en temas de familia, en temas laborales y en ese sentido también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Nosotros en los despachos y los juzgados en los tribunales podemos hacer muchísimo, muchísimo en pro de la igualdad. Pero ya no es que podamos hacer mucho, sino que debemos hacerlo, porque la justicia, que intrínsecamente no es igualitaria, sería una justicia injusta, y eso resulta una contradicción en sí misma, que la justicia, y en un Estado como el que nosotros vivimos, en el que tenemos la garantía de todos los derechos fundamentales reconocida constitucionalmente y defendida por los tribunales, no sería admisible. Bueno, yo no sé si ya me estoy pasando de tiempo, o sea que dejo... Pues entonces dejo intervenir para luego dejar debate, si os parece. Sí, yo lo dejo aquí, por si acaso. Bien.
Comprenderán que después de lo de por la mañana, poner límites de tiempo, pues sería absurdo, ¿no? Pero bueno. Es que es con debate, no, por eso digo que los límites de tiempo los ponen ellos, que son los que sabrán cuándo quieren irse, ¿no? Pero bueno, gracias por tu intervención, que además, bueno, lo dejo para el debate porque es una cosa que me ha llamado la atención y que quería, los ha planteado después a las tres. ¿Tienes? Un momento. ¿Se ve bien el PowerPoint?
No.
¿No lo vas a poner?
Sí.
¿Se ve bien? Vale.
Bueno, gracias a la EGAP por la invitación y gracias a Ignacio, mi compañero en la sección, pues también por la invitación y por dejarnos exponer un poco pues la preocupación de las mujeres en la carrera judicial. Antes de iniciar toda la serie de datos y cifras que pensaba dar, quería hacer hincapié en dos noticias que salieron la semana pasada para que nos centremos un poco en cómo nos ven a las mujeres y en cómo estamos. El 27 de septiembre de hace una semana salió un informe llamado Voces contra la precariedad, Mujeres y precariedad laboral en Europa, en el que se nos decía cuántos días necesitaba trabajar una mujer para cobrar lo mismo que un hombre. Necesitaba trabajar 52 días más al año. El dato positivo era que en Europa estaban peor y necesitaban trabajar 59. Bueno, vaya consuelo, tenemos 7 días menos de trabajo. Pero analizando la brecha salarial que ofrecía este dato, solamente un 14% de la misma se debía a una discriminación indirecta o directa por razón de género. El informe daba otra noticia o dato importante. El trabajo no remunerado o el trabajo escondido, aquel que dedicamos todos a las tareas domésticas y al cuidado de familiares. Una mujer dedicaba 22 horas semanales a las tareas de este tipo. Un hombre, 10 horas semanales. Seguidamente yo me hice una composición del lugar y dije, ah, muy bien, yo dedico 22 horas, mi pareja dedica 10. O sea, él tiene libres 12 horas. Si le sumamos las horas de sueño, lo que tardamos en comer, lo que tardamos en vestirnos, ducharnos y todas estas tareas primarias, digo, es que mi pareja tiene un día a la semana más que yo. Tiene 8 días, yo tengo 7. Pues bastante hago con 7, debo de ser un genio, pensé para mí. Otro dato, otra noticia. Este fin de semana, la selección española de baloncesto femenina, creo que ganó la medalla de bronce, soy muy mala en los deportes, ¿no? Jugaba con Bélgica. ¿Quién acude a ver el evento? La reina. No es que la reina me parezca mal que vaya, es la reina consorte, no es la cabeza de la corona. En la noticia para más INRI, el 33% se dedicaba, puede leer OK Diario, 10 minutos, La Sexta, a qué monas iban las jugadoras y qué mona iba la reina, que además iba conjuntada con el uniforme de la selección. Dos preguntas me hago. Si hubiera jugado la selección española de baloncesto masculina, ¿hubiera ido la reina? No hubiera ido la reina. Claro que no, hubiera ido el rey. ¿Se hablaría en la noticia de lo mono que iba el rey? ¿La corbata, la camisa o los calcetines le combinaban con el uniforme de la selección? Tampoco se hablaría de eso. ¿Por qué? Porque las mujeres nos tratan de distinta forma. Vamos entonces a la carrera judicial. ¿Cuántas somos? En la actualidad somos un 52,3%. 2.858 jueces de un total de 5.377. Hace 10 años la cifra era al revés, el 53,2 eran los hombres y en el año 2012 las mujeres superamos a los hombres en la carrera judicial. Por debajo de los 50 años la cifra es muy superior, el 63,70 son mujeres, los hombres solo son el 36,3%. Las mujeres son mayoría en diversas en diversas comunidades autónomas, excepto Aragón, Murcia y Navarra. Pero es minoritaria su presencia en los órganos centrales, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. La comunidad autónoma con mayor número de juezas es el País Vasco, tiene un 60,5 jueces. La que menor los tiene es la región de Murcia. Los órganos centrales se minimiza en la proporción, es un 27,4. Un 14,5 corresponde al Tribunal Supremo con datos de 1 de enero del 2018 y un 38,5 a la Audiencia Nacional. Hace 10 años las mujeres solo éramos mayoría en 4 comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Madrid y País Vasco. La cifra es distinta según la juventud de la comunidad. Canarias tiene los jueces más jóvenes, Aragón los más veteranos. ¿Cuál es la media de edad? La media de edad en la carrera judicial es de 50,1 años. La media de antigüedad, 18,9. Sin embargo, las jueces y magistrados son más jóvenes, 47,6 años, y cuentan con menos antigüedad con sus compañeros. Por comunidades autónomas, como dije, la que tiene una composición más juvenil es Canarias. Madrid es la de más edad, solo superada por los magistrados de los órganos centrales, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. ¿Cuáles son los órganos que preferimos? Los órganos con mayor presencia femenina son los juzgados de violencia sobre la mujer. Los juzgados de violencia sobre la mujer tienen más de un 70% de cubiertos por magistradas. Después estarían primera instancia e instrucción, los juzgados de menores y los juzgados de lo penal, todos con más de 60% cubiertos por magistradas. Los órganos con menor presencia, los juzgados de lo mercantil, por aquello de que lo mercantil es cosa de hombres, que sí que es cierto, un 37,6%, que es, sin embargo, el porcentaje que más ha subido en los últimos 10 años, porque hace 10 años la cifra era un 19,6%. Los órganos contenciosos administrativos tampoco son preferidos por las mujeres y la menor ratio es en las audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia. Esto se debe también en las audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia porque llegamos por antigüedad en el escalafón. Vamos a comparar dos datos. La última promoción, 67, y la promoción a la que pertenezco, la 43. Ingresé en la carrera judicial, aprobé en el año 91, tras la escuela empezamos a trabajar en el año 92. Bueno, la promoción actual que tomó despachos en abril de este año eran 46 mujeres y 19 hombres. Un 70,80 eran juezas. La promoción a la que pertenezco no tiene tanta diferencia a pesar de los años. Éramos 249, de aquella eran unas promociones muy, bueno, grandísimas. Y éramos 129 mujeres y 120 hombres. Un 51,81%. Pero vamos a lo que nos interesa, la brecha salarial. Formalmente, la carrera judicial, las retribuciones se pagan conforme a los presupuestos generales del Estado y la Ley 15/2003, de 26 de mayo, que regula tanto las retribuciones de la carrera judicial como la carrera fiscal. El sueldo se compone de sueldo base, trienios, complemento de destino y complemento específico. Todos están ligados a el puesto al que ocupamos. Nada va por el sexo o por el género. Un hombre y una mujer cobra lo mismo. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. En la carrera judicial se produce una brecha salarial de tipo material. ¿A qué es debido? A que los cargos discrecionales no son ocupados por las mujeres. Y aquí traje un ejemplo. Los tribunales superiores de justicia somos un 36,20%. El número de presidencias de los tribunales superiores de justicia, incluidas también, además de las presidencias, la sala contenciosa administrativa y la sala social, son 59. El número de mujeres que ocupan esos cargos son 12. Si pensamos en la proporción que nos correspondería con el 36,20 de miembros que estamos en los TSJ, 21. ¿Dónde están las 9 que faltan? En las audiencias provinciales ocurre otro tanto de lo mismo. 37,60% de mujeres. 50 presidencias. 8 solo ocupadas por mujeres. Tendrían que corresponder, por la proporción hombres-mujeres, un 18. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que a igual antigüedad, igual preparación, igual competencia, los cargos los ocupan los hombres y, por lo tanto, los hombres cobran más salario que las mujeres que somos magistradas o jueces. Por lo tanto, la brecha salarial formalmente no se produce, pero materialmente sí se produce en la carrera judicial. ¿Qué se ha hecho para lograr la igualdad? Es cierto que a lo largo de todos estos años, pues, se ha intentado lograr que la discriminación por razón de género se reduzca. ¿Cómo se logra esto? Con la que llamamos igualdad formal. ¿Qué supuso la igualdad formal para nosotros? Que se nos permitió acceder a la carrera judicial. Pero esto no ha ocurrido hace tantos años. La primera acceso, la ley data de 1966. Curiosamente, si lo pensamos, cuando las mujeres accedieron a la carrera judicial, existía todavía la licencia material para disponer de sus bienes, que no fue hasta el 1975 en que se derogó. Por lo tanto, teníamos mujeres jueces que podían juzgar a la gente, pero no podían disponer de sus propios bienes sin la licencia de su marido. Es más, hasta el año 1978 se reguló en el Código Penal el delito de adulterio. Hasta el año 1979 no se nos dejó acceder a las escalas básicas del Cuerpo Nacional de Policía y hasta el 1988 las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Lo dejo ahí. No, lo dejo ahí. Porque sé que parece mal. Bueno, entonces, pensemos, no se nos deja acceder a la judicatura, ya todo está solucionado, la igualdad formal existe, ya somos todos iguales, las juezas y los jueces. Pero esto tampoco es cierto. No solo se produce lo que hablaba antes, hay escasas mujeres en los altos cargos discrecionales, se produce lo que se llama techo de cristal o suelo pegajoso. No llegamos a esos cargos. El carrera judicial y el estatuto de los jueces está pensado para un perfil de varón. Un perfil de varón que se dedica en cuerpo y alma a la vida profesional, con olvido a veces absoluto de su familia y muchas veces obligado a desplazarse de la sede geográfica en que vive su familia. Otro indicador de que la desigualdad se produce es el disfrute de las excedencias por cuidado de hijos y familiares. Voy a dejar un dato. Estas son las excedencias que tienen los miembros de la carrera judicial en 2018. Como verán, la línea de abajo es solo rayita, rayita, rayita. Solo hay mujeres con excedencia. No hay ni un hombre que tenga excedencia. Y esto no se debe a que cobren distinto. Muchas veces se produce la situación curiosa en que la pareja está con una precariedad laboral o la que la pareja cobra menos ingreso. ¿Por qué se debe esto? Por el rol que nos atribuye la sociedad de madres y de cuidadoras, de madres en la vida. Lo vemos cada día en los colegios. Yo me pasaba cuando mi hijo estaba en el colegio, yo decía, pero es que en este colegio, yo, es el que estudié yo, a mí pensé que había aprendido otra cosa, que iba a ser mujer en el siglo XXI, y he comprendido que aquí no soy mujer en el siglo XXI. Lo que soy, como dice una amiga mía, madre en la vida. Si había que llamar a alguien porque el niño estaba enfermo, a la madre en la vida. Si no contestaba, entonces decían, bueno, pues el niño lo habrá que llevar a algún sitio, pues hay que llamar al padre o al abuelo o a quien sea. Pero en primer lugar era a la madre en la vida. ¿Había que buscar un paquete de patatas fritas o las torrijas para llevarlo al día siguiente? ¿Quién tenía que llevarlas? La madre en la vida. Yo es que acabé, como digo, no lo pude superar, pero no podía con mi alma. Es que decía, ¿cómo puede ser esto en una sociedad actual? ¿Tendrán que mandar el papel para los dos padres o para todos? No sé. O llegábamos al extremo que te decía, no sé, los niños no hacen... Yo esto me pasaba en Galicia, porque mi hijo también estuvo escolarizado en Canarias, y en Canarias te daban el regalito para el día del padre, te daban el regalito para el día de la madre, que hacían todos los niños. No, en Galicia no se daba el regalito para el niño del padre o para el Día de la Madre, porque había niños que no vivían con sus padres. Y yo me hacía la pregunta y digo, ¿pero padre tendrán? No. No. Hombre, algunos se le habrá muerto, pero padre habrá. Están incentivando a que solo la madre se ocupe de sus labores. De esto, lo que vuelvo, madre en la vida. La discriminación no es un fenómeno puntual en la carrera judicial. Se produce en toda la administración de justicia y en la mayoría de los trabajos. Nuestra situación es solo un ejemplo. Es muy grave los comportamientos puntuales que podemos tener algunos jueces o juezas, no hago excepción, que sean discriminatorios contra el administrado o contra el propio compañero. Pero todavía es más grave que el estatuto judicial piense en un juez varón, no en una juez mujer o una juez que puede ser varón o mujer. Que el traje nos sirva a los dos. Pero la solución que se ha logrado, la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, nos vino a dar un soplo de igualdad. Se crea la Comisión de Igualdad, que sirve para asesorar al Pleno en la emisión de informes y la toma de medidas necesarias para lograr la igualdad entre los miembros de la carrera judicial. Se mejoran al mismo tiempo nuestros derechos y deberes, se nos reconocen muchísimos derechos de conciliación y al mismo tiempo se nos suprime el deber de residencia. Es un logro. Además, lo más importante de la Ley Orgánica 3/2007 es que nos hace un enfoque general de toda la regulación posterior. Tiene una visión transversal que nos afecta a todos los ámbitos. Las líneas de actuación que ha tenido en la carrera judicial son las siguientes. El Reglamento 2/2011 de la carrera judicial, el Plan de Igualdad de la carrera judicial y el Protocolo de Actuación frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera. El Reglamento. Se ha tenido en cuenta el impacto que ha producido la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres para que se adopten determinadas medidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se prohíbe así el rechazo de candidatos por razón de por motivos de intimidad en los concursos de méritos de jurista de reconocida competencia. Se computan las excedencias familiares y por cuidado de hijos para el servicio activo en las pruebas selectivas. Se acomodan los llamamientos de estas pruebas selectivas cuando la magistrada o juez estaba embarazada y próxima al alumbramiento. Se ni aplican los plazos de permanencia en los destinos. Y se actualizan la mayoría de los permisos vinculados con la conciliación de la vida personal y familiar. Porque aunque ustedes no se lo crean, la carrera judicial, digamos que estamos a la rémora de toda la administración. Mientras que toda la administración, por ejemplo, ahora tiene el permiso de paternidad durante un mes, nosotros seguimos teniendo el permiso de paternidad 15 días. Los permisos no se nos han devuelto. Y no quiero entrar en esta especie de alegaciones y reivindicaciones. La segunda de las actuaciones se llevó a cabo con el Plan de Igualdad del Consejo. El plan se articula sobre 11 ejes que tratan todos los ámbitos, desde el acceso a la carrera judicial, la profesionalización, la formación, la actuación de la actividad inspectora, las relaciones internacionales, las retribuciones, conciliación, seguridad y salud en el trabajo, relaciones internacionales, lenguaje no sexista y, además, información y participación de los magistrados. Volveremos después sobre el plan de igualdad para hacer una serie de mejoras. El protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, aunque no se lo crean, existe en la carrera judicial. Hay determinados casos en que el protocolo solo se rige para miembros de la carrera judicial entre sí o para miembros del Consejo que puedan actuar contra un juez o magistrado. Bueno, pues hay casos en la carrera en que hemos tenido que recurrir al asesor confidencial. Pero otro dato a destacar, la creación por el protocolo de los asesores confidenciales y la creación por el plan de igualdad de los delegados de igualdad. Vamos a ver otro dato, quiénes son los delegados de igualdad y quiénes son los asesores confidenciales. Si nos fijamos, el 88% de los 0,24% de los delegados de igualdad, uno por cada TSJ, son mujeres. Solo a las mujeres les interesa la igualdad. Por cierto, soy delegada de igualdad en la comunidad autónoma por la sala de gobierno. El asesor confidencial, igual de igual. El 88,24% son mujeres. El asesor también confidencial en Galicia es una mujer. ¿Qué queremos llegar? Pues la propuesta general que ha hecho el Grupo de Trabajo del Consejo General del Poder Judicial, concluido en junio de 2007, aboga por el reconocimiento del principio de igualdad de género y los derechos consiguientes en la Ley Orgánica y Reglamento de la Carrera Judicial. Y la actuación en tres campos específicos. La igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres como derecho y como principio inspirador. La conciliación de la vida personal y familiar y profesional orientada ya no a las conciliaciones, sino a la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres. Y la protección frente a la violencia de género y frente a todas las formas de violencia. Existen, además, bueno, recibimos formación en materia de igualdad, sobre todo los delegados de igualdad, y existen, aparte, otros cursos de formación continua. En uno de los que ha asistido recientemente, el Plan de Igualdad en la Carrera Judicial, ese desconocido, se llamaba así el curso, porque el Plan de Igualdad no lo conoce casi nadie, se nos abogábamos por la proposición de medidas concretas, porque entendíamos que no llegaba al plan de igualdad, que el plan de igualdad era una medida, digamos, de futuro, de valores, de propuestas, pero propuestas en abstracto, no propuestas concretas. Entonces, lo que queremos son una serie de propuestas concretas con plazos de actuación y dotación presupuestaria. No basta una declaración de buenas intenciones. Y, aparte, unas medidas específicas en cada renovación del Consejo, porque cada Consejo del Poder Judicial que entra en funcionamiento con el nombramiento de los vocales tiene que adoptar el plan de igualdad, que a veces adopta el del anterior o a veces adopta uno nuevo con unas evidentes mejoras. Y dentro de estas mejoras proponíamos una serie de propuestas en relación con los ejes a que se refería el plan. Y así proponíamos dentro de... Les voy a poner un ejemplo, el acceso a la carrera judicial, que en los temarios se incluyera temas de igualdad y temas desde perspectiva de género. Que en la formación de la escuela judicial se llevara a cabo también una formación en materia de igualdad. Dentro de la promoción profesional, que es lo que más nos importa a las mujeres, queríamos que dentro de los cargos discrecionales se estableciera una seria baremación de los datos que se iban a tener en cuenta, con un establecimiento de puntuaciones, lo que se llama una parrilla de salida, de tal manera que las magistradas y juezas en activo, antes de poder optar a un cargo discrecional con una serie de tiempo subida, supieran qué se va a valorar. Porque lo que nos sorprende en los cargos discrecionales es que cuando hacemos los cursos nos dicen: ah, no, es que ahora lo que valoramos es la experiencia en cargos gubernativos. Si tenemos experiencia en cargos gubernativos, pues no. Ahora lo que se valora es que usted haya tenido publicaciones. Si tenemos publicaciones, no. Es que ahora hemos decidido que lo que se valora es las relaciones internacionales. Que usted haya ido al extranjero en todo este tipo de estancias que tenemos en el extranjero. Entonces decimos, pero a ver, ¿esto qué cambia? Cada vez que vamos a un cargo, nunca sabemos a lo que atenernos. Entonces, lo que queremos es que nos lo ponga de manera estricta, por escrito, y por lo menos una especie de baremo en que se nos diga se va a puntuar de tal y tal manera para que las magistradas y juezas podemos optar a esos cargos. Y logremos en ese sitio romper el techo de cristal y lograr la igualdad. En cuanto a otra cuestión importante, en la utilización del lenguaje no sexista, queremos que haya cursos sobre el lenguaje, que se nos, digamos, recuerde en cada actuación por medio de mensajes en los correos electrónicos o cuáles son los usos androcéntricos más desaconsejables, que se nos ofrezca sinónimos, por qué no debemos de usar este término, se nos explique de alguna manera. Y eso también de cara a la sociedad, porque muchas veces son los gabinetes de prensa los que tomaría el tendón y el propio correo, cuando nos lo remite, que usan términos machistas. Más o menos esas son las propuestas. En cuanto a esto, quería acabar con las conclusiones de un trabajo que ha escrito el vocal Juan Martínez Moya y la Concepción y con la vocal Concepción Sáenz Rodríguez. Si el estatuto judicial dejara de ser un traje de chaqueta masculino y pasa a ser un traje utilizado por ambos sexos, sin connotaciones de uniformidad, sin duda alguna le sentaría mejor a las juezas, sin dejarle de sentar bien a los jueces. Muchas gracias.
¿Con este micrófono?
Sí.
Vale. Pues buenas tardes. Como ya les han dicho, pues bueno, yo soy fiscal y mi tarea hoy es hablar de la igualdad desde el punto de vista de la carrera fiscal. Yo creo que tanto jueces como fiscales somos unos privilegiados, los funcionarios en general, digo, si nos comparamos con el resto de la población española y, por supuesto, ya si nos comparamos con otras partes del mundo. Respecto de la abogacía, reconozco que las abogadas, pues es un caso completamente distinto. Digo, yo tengo ahora compañeras, es una fiscalía en Pontevedra donde hay mucha mujer joven y tenemos unas cuantas de baja por maternidad o por embarazo de alto riesgo y, evidentemente, pueden estar de baja. No tienen ese problema y estarán los meses que tengan que estar. Bien, pero voy a empezar por el principio. No siempre fue así. Quien empezó, o al menos yo es la única constancia que he encontrado, es una señora, María Teresa Argemí Meliá, licenciado en Derecho, decía la orden ministerial, que dirigió un escrito al Ministerio de Justicia diciendo que le explicaran por qué las mujeres, o si las mujeres podían ser jueces o fiscales, puesto que ya podían ser, eso sí, notarios, registradores de la propiedad, procuradores de los tribunales y secretarios de los juzgados municipales. Es decir, se puede ser juez, se puede ser fiscal, bueno, y también hablaba de secretarios judiciales. Esa orden del año 1934, vigente ya la Segunda República, que evidentemente con una Constitución que reconocía la igualdad entre los sexos, lo que vino a decir, asesorado por el Ministerio de Justicia y por el Tribunal Supremo, que también informó en este caso, dijo que no, que sobre fiscales no se podía, una mujer no podía ser fiscal porque el Estatuto Fiscal de 1926 lo excluía totalmente. Exigía, para ser fiscal en España en aquel entonces, ser español, varón y de estado seglar. Eso es lo que exigía. Bueno, luego no haber cometido delitos, tener buen comportamiento, no tener vicios conocidos, etcétera, etcétera. Una serie de exigencias. Pero directamente la mujer quedaba excluida. Respecto de las jueces, magistrados, bueno, en aquel entonces había que hablar de jueces y magistrados, no se recogía en la ley de 1970 la prohibición, pero venía a decir el Ministerio de Justicia que, hombre, es verdad, no se recogía esa prohibición. Pero, a ver, las mujeres necesitaban ser tuteladas. No me puedo resistir a leer la razón de por qué. Dice, a ver, en la fecha de la promulgación de la ley de 1970 no se prohibió, perdón, 1870, porque es que no se podía prever el caso de que la mujer estuviera en condiciones de opositar a la judicatura o al secretariado. Aparte que entre las funciones que ejercen los jueces y los secretarios, si bien no se halla ninguna que por su naturaleza no pueda ser desempeñada por la mujer, la índole de algunas, o mejor dicho, la forma de prestarlas de noche, dentro o fuera del despacho, fuera de la residencia, requieren condiciones que evidentemente la mujer no tiene. O sea, es de un paternalismo que tumba, muy bien escrito, es verdad, que entonces escribía muy bien las leyes. Pero realmente lo que venía a decir es que la mujer, pues necesitamos eso, que nos acompañen. Somos, o éramos, o se consideraba poco menos que incapaces. Porque además decía, es que, a ver, la naturaleza al varón ya le da esa posibilidad de ser juez y secretario. Ya digo que fiscal directamente la mujer ya no tenía ninguna opción. Pero también decía que era una complicación la maternidad, que hacen de todo punto inadecuado para la mujer el ejercicio de esas profesiones, decían ellos, por razones fáciles de entender. No daban más explicaciones. Bien, esta pobre mujer, que luego acabó siendo maestra, pues no pedía para ella poder ser juez o fiscal. Lo que preguntaba es si podía alguna mujer ser juez o fiscal. Bien, pues repito, la Constitución del 31, una Constitución progresista, lo que venía a decir es que sí, que todos los españoles eran iguales, sin distinción de sexo, dice, salvo incompatibilidades que las leyes señalen. La ley del 61, de 22 de julio, sobre derechos políticos y profesionales y de trabajo de la mujer, también nos reconocía los mismos derechos hombres y mujeres. Dice, en las mismas condiciones que el hombre, la mujer puede participar en oposiciones, concursos, oposiciones y cualesquiera otros para la provisión de plazas de cualesquiera administraciones públicas. También tendrá acceso a la enseñanza. Se exceptúan los ejércitos, dice, salvo servicios especiales. Supo que se referiría a las enfermeras. En todas las películas de la Guerra Mundial y por ahí, siempre sale la enfermera. No digo la enfermera sexy, la enfermera propiamente dicha. Vamos. Institutos armados, cuerpos, servicios y carreras que impliquen llevar armas. Ya lo dijo Teresa, pues, en las épocas en que se entró a ser guardia civil, policía, etcétera. No debían conocer a las amazonas, que ya llevaban armas muchísimo antes de esto, pero bueno. Aquí es donde nos duele a los magistrados, jueces y fiscales. No podían ser, la Administración de Justicia les quedaba vetada en los cargos de magistrados, jueces y fiscales, salvo, y estamos hablando de la ley del de una ley del 61, salvo para las jurisdicciones tutelar de menores y laboral. Ya están ahí siempre con la sensiblería, ¿no? Y dijo Ignacio, y luego explicaré que yo fui fiscal de menores mucho tiempo, 12 años, pero quiero decir, ya en aquella época se entendía, entonces la jurisdicción tutelar de menores y la laboral no era propiamente una jurisdicción. Existía el Tribunal Tutelar de Menores, que realmente lo que se trataba más era de dar salida a niños abandonados, lo que viene a ser ahora niños en riesgo de exclusión, que podía tener un componente de castigo, pero que no era la función primordial. Bien, pues aquí sí que nos decían que podíamos trabajar en esos tribunales. También, por otro lado, esa propia ley es la que reconocía o establecía en el artículo número 5, pues también un poco a lo que hizo referencia Teresa, que la mujer, si estaba casada, porque claro, si estaba soltera ya no necesitabas autorización de,
sí, no,
de tu marido.
Del padre.
Bueno, del padre, pero digo, no del marido. Pero si estabas casada, o sea, tu marido, aunque tú fueras juez y él, pues no sé, un obrero de la construcción, con todo el respeto para el obrero de la construcción e iletrado, vamos a ponernos, en aquella época, pues te tenía que autorizar. Esto, afortunadamente, en el año 1966, una ley de 28 de diciembre suprimió esa prohibición de que las mujeres pudieran llegar a los cargos de magistrados, jueces y fiscales. Decía esta ley, esta excepción, dice esa excepción del 61, respondió sin duda no a la idea de una falta de capacidad. Yo creo que el legislador en el 66, bueno, la mujer ya había empezado a la guerra, España también se había abierto un poco al mundo, entonces vio que aquellas justificaciones ya no tenían sentido. Entonces viene a decir, esa excepción no respondió a la idea de creer una falta de capacidad o responsabilidad en la mujer para desempeñar estos cargos, sino más bien a una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles. Yo estoy un poco harta de que la palabra mujer vaya siempre acompañada de sensibilidad y sentimiento. Quiero decir, parece que necesariamente tengo que ver una puesta de sol y me tengo que poner a llorar, ¿no? Entonces, aquí seguían haciendo, incidían en esto. O sea, como somos muy sensibles, no podemos ver un cadáver. Yo me imagino a la primera juez que hizo el levantamiento de cadáver. Yo leí una entrevista con ella cuando se jubiló, o sea, con esta juez, no me acuerdo cómo se llamaba, y decía que cuando llegaba a los sitios la gente esperaba a alguien con bigote. Claro, no una mujer con bigote, es decir, esperaba un hombre. Entonces decían, no, es que esta es la juez. Bueno, pues en fin, la cosa mejoró en el 75, cuando ya no necesitamos esa tutela, y luego la Constitución del 78, que en el artículo 14 pues establece la igualdad. La primera mujer fiscal, es decir, fue Belén del Valle Díaz, en 1974 aprobó la oposición y trabajó, entre sus múltiples cargos, pues trabajó en Ourense durante una temporada. Sin embargo, en estos 52 años, desde el 66 hasta la actualidad, es que hemos pegado un salto gigantesco. Ahora mismo, en la carrera fiscal, el 64% son mujeres. O sea, el 64% son mujeres. Es verdad que en los tramos superiores, es decir, la Fiscalía General, las Fiscalías del Supremo, hay menos mujeres. Hay 7 mujeres frente a 24 hombres. Pero también es verdad que es que jueces, fiscales, magistrados nos jubilamos muy, muy, muy tarde. O sea, nos jubilamos o nos jubilan a los 72 años. Entonces, puesto que son cargos que los puedes detentar toda tu vida laboral, evidentemente, si un hombre llega a los 52, despídete de esa plaza, pero igual que si llega una mujer. O sea, que también estamos pretendiendo cubrir con mujeres puestos que de momento están ocupados, salvo que haya una epidemia, y empiece a morir la gente, porque de las últimas promociones en el Tribunal Supremo han entrado 3 mujeres de golpe. O sea, quiero decir, el cargo que está ocupado está ocupado. Los fiscales jefes hace, como me parece, pues que no quiero mentir, creo que puede hacer 15 años, que se eligen de 5 en 5 años. Antes eran para siempre. Podías llegar con 30 años y te jubilabas con 70 años. Claro, esa plaza es inamovible. Entonces, yo compartiendo parte de las ideas que nos ha dado Teresa, yo también digo que muchas veces estamos hablando de un techo de cristal, pero es lo de las sillas. Si yo estoy sentada y no me levanto, aquí no se puede sentar otro. Y luego, ¿por qué, por ejemplo, yo por qué empecé llevando violencia de género? Porque no me quedó más remedio. Así lo digo. Había una plaza libre, que era el juzgado de violencia. Yo quería trabajar en Pontevedra, porque estaba de estar en Lalín, en Vilagarcía, en La Estrada, recorriéndome la provincia, después de 15 años, 20 años, estaba harta, quería capital de provincia. Era esa plaza, que estoy contenta, pero quiero decir que muchas veces la mujer elige violencia de género no porque tenga, uy, qué bien que voy a llevar yo este juzgado, es que es la plaza que queda libre. Si las plazas son, por ejemplo, Zaragoza, yo en un congreso al que acudí vi la mujer fiscal más vieja, o sea, yo soy bastante mayor, aunque aparento joven, pero soy mayor, soy mayor, pero es que aquella señora debía tener, pues eso, cerca de los 70. Yo nunca había visto una fiscal tan antigua. Todavía iba a pueblos, a juicios. Pero es que en Zaragoza no se mueve, iba a decir ni Dios, pero no sé si eso está permitido ahora con lo de Willy Toledo. No sé. Bueno, allí las plazas están ocupadas. Castilla y León, lo mismo. Hay muy poca movilidad. ¿Dónde hay mucha movilidad? Canarias. Bueno, Cataluña últimamente la movilidad no es que sea movilidad, es que no para nadie, ¿no? Entonces, ¿dónde hay movimiento? ¿Dónde llegan muchas mujeres a puestos de responsabilidad? Están ocupando plazas. Por ejemplo, en las 10 provincias más importantes capitales de provincia más importantes de España, hay 5 fiscales jefes mujeres y 5 fiscales jefes hombres. Entre ellas está la de Coruña. En Coruña es un hombre, pero bueno, quiero decir que en esas 10 ya tenemos 5. Fiscalías de área, que son una creación nueva de la distribución del fiscal, mayoría las mujeres, con un 59% frente al 41% de los hombres. Es decir, plazas nuevas que van quedando, las mujeres las van ocupando. Por ejemplo, en Galicia, a nivel, dije ya, general de España, el 64% de los fiscales son mujeres, y en Galicia, además, alcanzamos precisamente ese 64%. Hay muchas más mujeres que hombres. Desde luego, la Fiscalía de Pontevedra hay más mujeres. En mi juzgado de instrucción, quiero decir, no es mío, es en el que yo trabajo y lo siento como mío, hay un hombre. En el juzgado de lo penal, en el que trabajó una persona que veo ahí en la sala, no hay ningún hombre. O sea, que hay muchos órganos. A veces vas a las guardias y menos el acusado, que es acusado, todo lo demás somos mujeres. Como dijo uno que entró, se ha estado condenado. Y no, porque pedir sobreseimiento. Yo pedí sobreseimiento y la juez lo acordó y el hombre ahí ya se descolocó, ya no entendió nada. Entonces, a ver, ¿qué pasa? El límite hasta los 55 años, yo ya lo supero, por un poco, pero lo supero, la mayoría son mujeres ahora mismo, hasta los 55. Es en el tramo de 66 a 70, yo no llego a los 66, estoy por ahí, pues ahí sí que hay hombres, pero digo que eso es la historia vital de la carrera. Entonces, el escalafón no se mueve mucho. Conforme vaya avanzando los años, yo creo que al final los hombres van a tener ese techo de cristal y muchísimos problemas. Entonces, cuando hablamos de trajes que hay que adaptar, yo me gustaba una frase de Concepción Arenal: antes que mujer me siento ciudadana. Yo creo que está muy bien que consigamos muchas cosas y que tenemos que conseguirlas, que en lo del trabajo estoy de acuerdo. Creo más en la corresponsabilidad, por ejemplo, en la familia. Yo no tengo hijos, luego ese problema no lo he tenido, ¿no? Yo he podido dedicar mi vida a lo que me ha dado la gana las 24 horas del día. Ser padres veo que es muy difícil. Bien, yo ese problema no lo he tenido, pero creo más en la corresponsabilidad que en esa igualdad que nos están vendiendo, de que hay que lograr la igualdad, pero lo que decía Teresa, pero es que a veces la igualdad, a ver, yo también he conocido mujeres que habiéndosele ofertado ser presidentas de audiencia han dicho, ellas, no, en este momento yo no quiero porque mis hijos son adolescentes y yo prefiero dedicarme a mis hijos. Es una opción personal. ¿O es que ahora vamos a obligar a las mujeres también? No, no, es que tiene que haber mujeres. La que pueda, la que quiera y la que valga, tiene que llegar. Yo no entendí muy bien, Teresa, lo de los baremos, estos que sepamos por anticipado lo que van a pedir. Yo creo que los baremos tienen que estar fijados y ser siempre los mismos. Ese es el problema. No se debe modificar. Cada año no se puede pedir uno. Pero no nos los tienen que decir a nosotras como mujeres para que sepamos lo que nos van a pedir. Es que yo, como ser humano, como individuo o individua, es que individua suena peor. Como ser humano, yo quiero optar, si opto a un cargo, que me elijan. Ahora, tampoco puedo pensar que si eligen a un hombre que tiene más currículum que yo, es que me han discriminado porque soy mujer. O sea, quiero decir, no podemos darle la vuelta a la tortilla de esa manera. No digo que se esté pretendiendo, digo que no podemos llegar a ese extremo. Las dos han hablado de corresponsabilidad y yo creo que es lo más adecuado. El que, como decías tú, cuando hay una excedencia, que no sea siempre la mujer lo que lo pide. Pero si una mujer decide pedirla, pues que la pida. Claro. O sea, no podemos pasar al lado contrario. En Fiscalía hemos sido privilegiados. Hemos tenido ya dos fiscales generales. O sea, desde la democracia hasta acá, de hecho, una de ellas está en ejercicio ahora. Igualmente, ha habido también una ministra de Justicia, ha habido presidentas del Congreso, defensoras del pueblo, una, no sé si dos, no sé si hubo una que estuvo durante un tiempo cuando se jubiló Herzog, me parece. O sea, quiero decir, sí que vamos avanzando. Evidentemente, quizá ahora un poco es lo que decía Ángeles, ¿verdad? Lourdes, perdona, lo que decía Lourdes, que quizá estaba todo como muy calmado y hemos cogido mucha energía y se tiene que llegar. Yo creo que hemos mejorado muchísimo. No podemos olvidarnos que el futuro no se para ahí, o sea, tenemos que seguir mejorando, pero yo creo que con la corresponsabilidad. Respecto de la carrera fiscal, tengo que decir que mi vida personal, mi padre era un poco machista, pero en casa todo eran mujeres, mi madre, mi hermana y yo. Y entonces fue un hombre que, a pesar de su machismo, insistió en que estudiáramos, si valíamos, él creía que era mi caso, bueno, pues algo debí valer. O sea, teníamos que estudiar, era nuestra obligación estudiar y formarnos, pero mi madre también era machista, porque cuando mi padre, que cocinaba muy bien, quería fregar, le decía, quítate que tú no sabes fregar, porque mira cómo has dejado esto. Y yo eso lo sigo viendo todavía, que pedimos corresponsabilidad, pero el otro día mi cuñada le dijo a mi cuñado, tú no sabes poner el pañal al niño. ¿Vale? Pues a lo mejor hay que dejar que el niño se le salga lo que sea, por donde sea, porque se lo ha puesto mal, y luego que lo limpie, eso sí. ¿Eh? Bueno, y me he ido por las ramas, pero bueno, que yo soy optimista. Yo me gustaría que, en la vida diaria, cuando Lourdes hablaba de la visión de género en la justicia, me gustaría que me explicaras eso, por ejemplo, en el penal. Y no estoy hablando ahora de violencia de género. Digo, porque yo como fiscal quiero ser objetiva. Yo quiero ir a una mujer, escucharla el tiempo que necesite y lo que me cuenta, si es delito, yo me considero bastante dura en mis calificaciones y en los juicios. Pero estamos ahora hablando del mundo penal. ¿Qué visión de género? Digo, dejando, no sé, la voy a tratar distinta porque sea mujer. Y no estamos hablando de violencia de género, digo. Y ya entro en el debate, Ignacio.
Optimista, pero creo que el optimismo se basa en no dar un paso, atrás. El optimismo se basa en no dar un paso atrás.
No, no.
Vale. Y la corresponsabilidad se consigue revisándose, porque esas mujeres que le dicen lo del pañal, si se revisan, se dan cuenta de que no están favoreciendo la corresponsabilidad.
Bien, pero bueno, la entonces, visión de género, bien, eso bien. Me interesa.
Entonces, por ejemplo, nosotros desde la abogacía Nosotros tenemos un problema ahora, y yo sé que me dices, no quiero que hables del tema de violencia sobre la mujer, pero justamente es donde la mujer es una víctima, es en los delitos de violencia. Por eso se me hace imposible desligarlo de ese tipo de delitos. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos unos cursos de formación para la gente que está en el turno de violencia y el abogado que tiene que asesorar a la víctima. El abogado, por naturaleza, es el que defiende al imputado y al investigado. Esa es la función de la abogacía. Para nosotros, claro, la acusación pertenece más a la fiscalía. El abogado lleva como más en su ADN la defensa del imputado. Cuando con la Ley de Protección Integral en el 2004 aparece el asesoramiento jurídico a la víctima obligatorio, para nosotros se produce esa situación de que en el turno penal el abogado era generalmente el abogado de la defensa del imputado. Entonces nos encontramos con que la gente que tiene que ir a defender a una mujer, por ejemplo, los compañeros y las compañeras, hay determinadas mujeres que por su situación relatan, o por ejemplo, si se le preguntara abiertamente, pero mira, a ti tu marido te maltrata. No, a mí me trata bien, como decían aquella expresión, me pega lo justo. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que hay que colocarse en esa situación de que la mujer tiene interiorizado un estereotipo y un rol que le impide verse como maltratada. Eso ocurre. Y además, nosotros cada vez tenemos mujeres que pertenecen a más países, en donde el control, el castigo, pertenece a su cultura. Entonces, si no se hace un análisis, porque nosotros ahora tenemos en el asesoramiento previo a la denuncia, si el abogada o el abogado que acuda a esa asistencia, cuando la persona le dice, no, me voy ya para casa, prefiero no denunciar, fue un calentón. Pues si no hace un ejercicio de colocarse en que esa mujer dice eso porque está encasillada en un rol en el que de ella se espera que vuelva a casa. Pero, y que no diga nada, sí. No avanzamos nada. Esa, por ejemplo, es una perspectiva de género.
Pero esa perspectiva de género, quiero decir, en los tribunales, en que, porque yo sí veo atestados donde dice asesoramiento, o sea, llaman a la abogada, por ejemplo, en algún caso han sido abogadas, y después de hablar con la víctima dice, presunta víctima, porque no va a denunciar, que no quiere denunciar. Mm. Quiero decir, esa visión, es que lo que no entiendo, y es que lo estoy oyendo mucho, que hay que darle perspectiva de género y no lo entiendo. Quiero decir, yo como fiscal, cuando interrogo a una mujer, sí que le pregunto si está nerviosa, cuénteme usted, la acompaño en el interrogatorio en el sentido de que voy paso a paso, primero que me cuente y luego hasta que, pues cuenta lo que tenga que contar. Pero si una mujer no quiere declarar, ¿qué perspectiva de género o cómo puedo ver yo eso? Porque eso luego una aplicación práctica no tiene en el tribunal.
Si una mujer no quiere declarar, efectivamente no va a declarar. Pero previamente, o sea, el abogado o la abogada que en ese momento la asista, si es capaz de colocarse en esa situación de que tiene que empatizar con ella en el sentido de entender que ella está en un rol. Eso es la perspectiva de género. O sea, es como cuando yo hablaba de que yo no veía que un cliente, pues a mí, pues no me encargara determinadas cosas, y yo digo, no, este cliente es absolutamente respetuoso, no me discrimina y tal. Pero en el fondo, sí estaba encargándome una determinada materia por razón de mi género. Por ejemplo, el juzgado de violencia. Estaba libre y a lo mejor un hombre no iba. no lo cogía.
Yo no conozco el caso. Desde luego, no lo sé. Si es una capital de provincia, es igual, hombre, mujer, medio pensionista.
Lo que quiero decir es que hay que ponerse en la perspectiva exactamente igual que respecto a un niño. Yo, por ejemplo, un psicólogo o un juez o un fiscal que interroga a un niño se coloca en la cabeza del niño para entender lo que está manifestando. Porque si no, un niño que tiene que declarar respecto a lo mejor a un abuso o respecto a tal, si no es capaz de ponerse en la situación del niño, difícilmente va a poder extraer una información. Entonces, de la misma manera se está diciendo, bueno, pues igual que con un menor hay que hacer así, y no quiero comparar a la mujer con un menor, porque eso también me repugna. No quiero entrar en el tema de que la mujer es vulnerable. No, lo que sí quiero entrar es en que la mujer, en muchos estamentos sociales, que como bien dijiste, nosotros somos unas privilegiadas, actúa como un menor, o sea, actúa como tutelada. Y entonces tengo que ponerme en esa perspectiva para entender o para sacarle lo que me está diciendo. Mira, hay más, no solo en penal y en civil. Yo, vamos a ver, hay no sé, a lo mejor situaciones de legisladas que no han tenido en consideración, a lo mejor que pueden afectar a la mujer a la que se aplica. Yo, por ejemplo, lo comento muchas veces con el tema de los embargos respecto a pensión alimenticia o pensión compensatoria, ¿no? La diferencia que tienen. Que evidentemente la pensión alimenticia no tiene ninguna restricción cara a los límites que se establecen para los embargos, pero la compensatoria sí. Y resulta que nosotros vivimos en una sociedad donde muchas de las pensiones compensatorias no dejan de ser pensiones destinadas a cubrir necesidades, no para equilibrar patrimonios, no quiero decir, para compensar una situación que se produce por razón de la dedicación a la familia. Por ejemplo, pues creo que si el legislador, cuando legisla en el ordenamiento civil, se plantea que la pensión compensatoria hoy,
pero de hecho hay que tender a que no existan pensiones compensatorias, que la mujer nos mantengamos con nosotros.
Claro, trabajo para todos.
Claro,
estoy de acuerdo.
Pero digo, pero si repartes miseria, primero los
claro,
hijos.
Pensión ya no, claro, miseria, pero es que no, pero no estoy hablando, casos. Pero estoy hay divorcios en los que no hay pensiones alimenticias, solo hay compensatoria, ¿eh? A ver, cuando estoy hablando de la pensión compensatoria, que es de sostenimiento alimenticio, me estoy refiriendo a las señoras de 70 años, en las que no hay ninguna pensión alimenticia, ninguna, y solo hay una señora que vive de la pensión compensatoria.
Pero yo creo que eso en España no es el común de ahora. La gente que se está divorciando de 40.
Bueno, es que nosotros tenemos una población mayor.
Bueno, no sé si quieren preguntar.
Sí, estamos aquí nosotros debatiendo.
Va hirviendo la sangre, perdón. Estoy de acuerdo con la perspectiva de género en todo, pero hay algo que se llama sensibilización y entender las problemáticas. Los que estamos trabajando en justicia son jueces, fiscales, letrados, secretarios, yo soy de la antigua, y somos también la otra base de la justicia. Y a veces lo que nos encontramos es que se crean la defensa de esa mujer, que haya sensibilidad a la hora de atender a esa mujer, el letrado, el fiscal, el juez y el magistrado. Perspectiva de género, absolutamente de acuerdo. Sensibilidad, creencia de lo que van a tratar, que lo entiendan y que lo admitan. Porque yo tengo escuchado a abogados que eso de la violencia de género se lo tengo escuchado incluso a letrados. Entonces, totalmente de acuerdo en la perspectiva de género, totalmente de acuerdo en la corresponsabilidad y totalmente de acuerdo en la sensibilidad y en que sepamos y que entendamos que existe realmente eso. Porque eso pasa, pasa en los jueces que van a decidir, pasan en los magistrados, pasan en los fiscales que están asistiendo en las declaraciones y que van a calificar, y pasa en el abogado que va a asistir a la mujer. Y también, por desgracia, en los que somos peones de abajo, que a veces tampoco tratamos con la delicadeza de pasar esa mujer a la sala en donde tiene que pasar. O sea, perspectiva de género, pero por favor, también un poco de sensibilidad y de preocupación por la materia. Y muchas gracias. Perdón.
Bueno, eu vou un pouco na mesma liña, coincido con Lourdes, a visión, porque aquí se deron moitos datos, eu non coincido. Privilexiados, bueno, un magistrado, un fiscal privilexiado, podemos falar económicamente ou en certas cousas que veñen, reminiscencias que veñen de antaño, que eu non entendo, que poderíamos falar de privilexio. Pero o privilexio nunca debe ser as persoas que teñamos dereito a vivir, a comer, a facer unha vida normal. Por lo tanto, a mí ese tipo de valoracións de privilexio non as comparto. Pero continuando coa compañeira, eu coincido tamén moito cando se toma declaracións as mulleres, non só as de vítimas de violencia de xénero, evidentemente o máis exagerado, aquí hoxe non se falouse moito das magistradas, das fiscais, dos letrados, pero a muller, por lo que di aquí, título é a muller na xustiza. A muller, eu penso que o que hai que falar da muller na xustiza tamén é desa muller, dos traballadores da PE, como decía a compañera, pero tamén desa muller que moitas veces atópase con fiscais ou con magistrados que non teñen capacidade, non de empatía, que igual non é a expresión, sino de entender a situación que ten. O decía Lourdes, unha muller que sufre violencia de xénero vai a negar esa violencia. Cando vai ao xulgado, pasou por 1000 vicisitudes, e todas malas. Aí onde falta, e creo que eso de que falar, de que non existe esa igualdade non é ese trato de poñerse un pouco na situación, porque nós non privilexios, nós que non temos eses problemas, igual non o entendemos, hai que escoitalas, hai que poñerles un psicólogo, non hai medios na xustiza. Ese quizáis debía ser o tema que sería falaros aquí, os problemas na xustiza, que non están no magistrado ni na fiscal, sino no día a día. Hai que entender a situación das mulleres, e por suposto existe a presunción de inocencia, pero tamén debe existir a presunción de creer que o que se denuncia é certo. Si se demostra que non é certo, caerá toda a xustiza sobre a persoa. Pero penso que a muller deberíamos tratala, ou debíamos tratar ese tema, a problemática da muller administrada, máis que do abogado, da fiscal ou da magistrada. Os datos de que co tempo as magistradas gobernarán ou, vamos, terán o maior número de postos, un tema evidente por números, pero as mulleres seguirán discriminadas na atención da Administración de Justiza se non temos empatía con elas e entendemos as súas problemáticas. Creo que este debía ser un pouco, ou polo menos o punto de debate que poño eu aquí.
Bueno, es mi opinión, sí, quiero decir.
Pero también estamos entendiendo, cuando nosotros estamos aquí y en otros foros, para evitar que haya violencia de género.
También, sí, sí.
Entonces, yo, por ejemplo, la presión compensatoria, lo que dice Luz es, bueno, yo soy abogada y tengo un colegio pequeño. Una señora de 93 años que había sido toda su vida ama de casa sin pensión en varias veces en Francia y en España trabajando, con lo cual dos pensiones elevadísimas. La señora, nada. Ama de casa, no le tiene nada, 5 hijos. Aparece en mi despacho hace ya como 15 años. Por favor, quiero conseguir una pensión porque o me o menos.
ver, cuando hablo de pensión compensatoria digo que la mujer en el futuro y en el futuro próximo, lo que tiene que intentar es mantenerse por sí misma. Muchas veces, y eso está visto en violencia de género, muchas mujeres al final aguantan, resisten muchas cosas porque no tienen otro sitio donde ir, ¿no? Y de hecho se está intentando ahora esa modificación de que la ayuda económica no vaya unida a la denuncia, pero precisamente entonces cuando hablamos de educación no solo es de educación, es educar a las mujeres para que sean independientes. Una mujer independiente siempre va a tener más económicamente. La independencia económica te da muchas otras independencias y siempre vas a tener más posibilidades de afrontar cualquier cosa que te venga en la vida que si dependes económicamente de un señor. Eso está claro. Por eso decía que mi opinión es que de aquí al futuro las pensiones compensatorias deberían, hombre, desaparecer o con responsabilidad también. A lo mejor es la mujer la que le tiene que pagar la pensión compensatoria al hombre porque puede ganar mucho más que él, ¿no? A eso me refería, no que a gente de 70, de 60, incluso de 50 y tantos que ha dedicado toda su vida y que no se ha preparado para trabajar. Ahí va.
Sí. Sí, Ignacio.
El presidente de la audiencia, su hija Ana, es el otro chico. Más que nada se refería a él en la interpretación de, la, de los testimonios de la mujer a la hora de examinar la credibilidad subjetiva y objetiva, tener en consideración que,
hombre,
que
yo creo que sinceramente eso los tribunales, yo creo que
pues eso,
hay sentencias evidentemente,
pues no eso, pues eso, pues a eso, pues entonces me expliqué mal porque me estaba refiriendo a eso, pero eso ya empieza desde el propio abogado o la abogada que tiene que asistir, si no hace también este examen no va a entender tampoco, no va a ser, transmitirlo a un tribunal cuando tenga que defender a su cliente.
El concepto de la perspectiva de género está ya desde la sentencia constitucional que habla de la especialidad de los delitos de violencia de género. Que el propio concepto de perspectiva de género viene dado por esa sentencia constitucional. Otra cosa es que la perspectiva de género lleve a crear unos estándares de convicción o de condena diferentes. Que eso evidentemente no lo puede resistir ningún ordenamiento jurídico. Pero la perspectiva de género obliga, no voy a decir a realizar un esfuerzo de empatía porque yo parto de la base de que todo el mundo que se integra en un procedimiento lo hace, pero a valorar, igual que en otros procedimientos se utilizan unos estándares de convicción, aplicar estos como elementos de actuación en los supuestos de violencia de género. Evidentemente, por trasladarlo a otro supuesto, el deber de autoprotección en la estafa. Oiga, no es lo mismo estafar a un banquero reputadísimo que a un señor que carece de formación económica, con unos contratos masivos de adhesión, o todo eso. Aquí, evidentemente, no es lo mismo el criterio que se tiene que atender para recibir una declaración y para formar una convicción a través de una declaración en un ámbito delincuencial concreto, de las lesiones o del maltrato de género, por ejemplo, que habitualmente nos encontramos en las guardias los fines de semana, que en el supuesto de unas lesiones de una pelea entre hombres en una discoteca. Yo creo que ese es el concepto básico y creo que no hay motivo de queja, por lo menos por lo que...
Y además,
directo incidiendo
en eso, la ley de víctimas del 2015 sí que ha establecido, si bien deja fuera jueces y fiscales, pero es más bien muchas veces por imposibilidad, cuando dice que no referido solo a violencia de género, habla también de otros delitos y habla de mujeres, bueno, de víctimas vulnerables, entre las cuales se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, pero también los menores. Es decir, que sean personas, por ejemplo, del mismo sexo, pues el forense sí tiene que hacer, si es posible, porque si es imposible porque solo hay un hombre, pues tendrá que ser un hombre, porque tampoco podemos llegar a hacer esas categorías, ¿no?, de que solamente puede asistirte una mujer. Pero bueno, que sea, que se procure que sean personas del mismo sexo, que sea la misma persona la que te recibe las distintas declaraciones, es decir, crear ese ambiente, esas salas más favorables para los niños, pues las salas amigables, para que, en fin, lo que no tenemos ahora en muchos sitios, pero que yo creo que también se está intentando solucionar, o sea, que no se espere en la misma sala o en el mismo pasillo, en fin, todo eso. Yo creo que se ha avanzado mucho en esa perspectiva, sí, de género, pero de género respecto de todas las víctimas vulnerables, todas, ¿eh? Porque también aquí estamos hablando, por ejemplo, a mí me preocupa mucho las personas mayores. La violencia doméstica de las personas mayores es algo de lo que todavía no se está ocupando en este país porque estamos a otras cosas.
Estamos
a otras cosas.
Claro, es que,
Nosotros lo estamos pidiendo.
Y yo los casos que he visto, incluso es gente que tiene muy difícil hasta denunciar. Ahí sí que es casi imposible denunciar. O sea, que quiero decir que, bueno, yo creo que, por eso decía que yo era optimista, yo creo que se ha avanzado muchísimo. O sea, los menores, que hoy en día se tengan cuenta lo que opinan respecto de muchas cosas que les afectan, ¿no?, y que estén protegidos sus derechos. Y efectivamente todos tenemos que aprender, pues en la vida, con cada interrogatorio vas aprendiendo y ves en lo que has fallado y procuras mejorarlo. Pero bueno, no sé, yo que llevé menores mucho tiempo, pues también es verdad que vas, tienes que tratarlos de forma diferente, lo que tú dices. Aunque al final acabamos volviendo a la toga, que en principio celebramos los juicios sin toga, porque sí que nos parecía, o sea, hubo menores que necesitaban la toga. O sea, que era aquello como somos colegas y no te preocupes y tal. Pero bueno, que eso es algo anecdótico también. Simplemente que efectivamente cada circunstancia hay que enfrentarse a ella.
Claro, la perspectiva de género viene precisamente más acusada en aquellos delitos, por eso es, en los que el género lo que propicia el delito. Y entonces, cuando se dice que hay que examinar eso con perspectiva de género, es que hay una víctima y hay un investigado, un acusado, en el que hay roles determinados que además conducen a que esa víctima durante el proceso mantenga a lo mejor ese rol. Es que eso ocurre. Entonces hay que sacarla de ahí poniéndose en su perspectiva.
Yo estoy de acuerdo en lo que dijo uno de las personas que ha hablado. Efectivamente, a lo mejor se necesita más trabajo psicológico previo a pasar al juzgado.
Cuando se habla de meter una perspectiva de género en la interpretación, en la aplicación, en la defensa, se está hablando de hacer un trabajo que va más allá del trabajo meramente jurídico de aplicación estricta de la norma. Y es eso, es ese análisis. Pero desde luego, en la abogacía lo planteamos desde nuestro trabajo. O sea, ¿cómo debemos hacer nuestro trabajo? Nosotros no vamos diciéndole a los demás cómo tienen que hacer el suyo.
No, ya.
Nuestra guía es para nosotros. O sea, esta guía es para que los abogados, para cómo tienen que hacer.
Pero nos la podéis pasar o es secreta.
Porque no.
Es secreta.
Pero lo que quiero decir es que, sí, pero eso que decías tú, que nosotros también queremos una formación en igualdad, tal. Entonces, cada uno, y también lo que le queremos pedir es al legislador, que el legislador, pues, legisle con esta atención. Cuando la ley fue tan criticada, la ley de protección integral de la mujer, porque fue muy criticada y recurrida, precisamente por considerarse inconstitucional por el distinto trato que daba al hombre y a la mujer, al final resulta que es eso, es que es una ley que es así, que crea un trato desigual para favorecer una igualdad futura, que es exterminando las formas de violencia.
No creo que crea un trato desigual, porque si no sería inconstitucional. Crea una respuesta desigual ante situaciones desiguales.
Pero,
decir, no.
Pero
y al hilo, mira, y al hilo una cosa que, porque al final siempre acabamos en la violencia de género, una cosa que me parece fundamental en esta materia, y bueno, creo que es, tenemos un problema, que es que esta, la ley es integral y no hemos conseguido en 14 años dar una respuesta integral, integral e integrada, porque vuestra guía no la conocemos nosotros. El protocolo que hagamos nosotros no lo conoce la Fiscalía. La Fiscalía lo que haga no lo hará no sé quién. El sistema de asistencia en un sitio, el colegio lo presta de forma A y lo presta de forma B. Existen problemas en los juzgados que los colegios de abogados, y está Beatriz ahí y lo sabe, que se plantean, que no se plantean a los colegios profesionales y que, sin embargo, cuando se habla en un momento, en una reunión, en una mesa, se arreglan en dos minutos. Es decir, el verdadero problema que tenemos en este ámbito no es... Los recursos son siempre escasos, son siempre suficientes y cualquier fallo del sistema es absolutamente lamentable. Eso lo sabemos, es decir, se van a producir, pero vamos a evitar que se produzcan o que se reproduzcan por las mismas cosas que se han producido. Pero es que la sensación que tenemos es que hay recursos insuficientes, pero que encima además no se coordinan. Por ejemplo, el trabajo que hizo el Observatorio de Violencia, que además ahí estaba trabajando Rosalina también, el Observatorio Gallego de Violencia sobre la Mujer, y estaba yo, hizo un trabajo impresionante, pero impresionante, con la participación de colegios de abogados, de sindicatos, de asociaciones profesionales, de asociaciones de mujeres, de organismos administrativos centrales, estatales, autonómicos, municipales, de, vamos, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el Sergas, todo el mundo se involucró ahí. Hubo un trabajo de meses. Y es un trabajo magnífico que yo creo que se utiliza, pero no se ha difundido de forma suficiente. Y tú sabes que eso se ha hecho un trabajo largo y Rosalina y
pero
yo hemos estado mañana...
Pero creo que está pendiente
y...
de alguna firma, me parece.
Vale, pero vale. Mientras tanto cada uno puede llevar a su su parte de responsabilidad, ¿no? Porque a mí que firme, pues no sé, un organismo administrativo para que el protocolo sea válido, no supone que lo que la Fiscalía ha aportado, lo que el Colegio de Abogados ha aportado, lo que el Tribunal Superior de Justicia ha aportado, lo que la Asociación de Mujeres X ha aportado, lo que ha aportado la FEGAMP, se quede en el aire, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el verdadero problema con el que nos encontramos en este asunto. Dicho esto, si hay alguna pregunta más, porque empiezan a ralear ya las filas de los asistentes.
Si hace el favor, yo solo pretendía una pregunta. Creo que es muy concreta, no sé si sencilla. Va en torno a, me da igual, anciano, menores, mujer, me da igual. Yo quería saber de la asistencia que el sistema judicial pide de otros entornos, como los servicios sociales comunitarios básicos, especializados y demás, donde hacemos valoración de riesgo, trabajando con las familias muy cercanamente en su comunidad, sabiendo analizar vulnerabilidades, potencialidades. De todos esos informes y trabajos que nosotros volcamos al sistema judicial auxiliándole, a mí me gustaría saber hasta qué punto... hay dificultades en que nuestra aportación sea válida para el sistema judicial y si las hay, ¿cuáles son? Para encajarlas dentro de lo que es la jurisprudencia o sus actuaciones, si realmente somos útiles.
Perdona, es que no, sí, claro, yo te oigo fatal.
Sí, bueno, pero
la pregunta, por favor.
La valoración que hacemos de los servicios, todo lo psicosocial, de asistencia, uh-huh. Da igual, IMELGA, sí. Da igual... servicios sociales de básicos, especializados, pues todo el sistema de protección psicosocial, intervención, prevención y demás, si realmente con nuestros informes, cuando los aportamos al sistema judicial, aportamos algo que puede encajar en la jurisprudencia o realmente si hay dificultades de lo que aportamos, ¿cuáles serían o si realmente no hay dificultad, si estamos aportando realmente con nuestras valoraciones de riesgo, vulnerabilidades, potencialidades, les estamos ayudando a tomar decisiones judiciales?
Sí, rotundamente sí. No solo son necesarias, sino que la idea es que las oficinas de atención a la víctima se creen cuando sea.
Digo en general, no violencia, menores, porque nos cae de todos, somos la parte ancha del
civil. Sí, por supuesto que
nosotros
sí.
Nosotros derivamos para todos los lados.
Y la única ventaja que tiene la jurisdicción de menores, que sería... Lo que pasa que yo creo que no es extrapolable o costaría mucho, es que cuando de todos los menores, de todos los menores delincuentes, te vienen con su historial, tú conoces su vida, a lo mejor sabes que si has nacido en un poblado chabolista y has hurtado, pues hombre, con la vida que llevas, tu familia, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no es tan importante ese hecho, te ayuda a comprender su vida, ¿vale? En menores todo va acompañado de informes, porque si la víctima necesita un informe, lo hace el equipo psicosocial, no del juzgado de menores, sino el de familia. Entonces, los informes vuestros, fundamentales, sois los que conocéis más a fondo la vida y a veces cuando se pide la valoración integral es para que hagáis de toda la familia, porque es importante, no solo lo que cuenta la madre, lo que cuenta el hijo, el abuelo, su nueva pareja, etcétera. Para mí son básicos.
¿Y nuestros criterios, es difícil encajarnos en vuestra jurisprudencia o en vuestro modo de...
¿Y cómo encajan?
Valoración... Sí, sí, si hablamos el mismo idioma o no.
Sí, hablamos
a la hora de valorar y
hay tres problemas esenciales y con esto que son hay tres focos esenciales de detección que son los servicios sociales, los servicios médicos, porque en muchas ocasiones se acude, y después en los casos en que hay menores en la familia, los centros escolares. Son los tres puntos focales de detección de los supuestos de violencia. No de violencia episódica, de violencia con entramado, con enjundia y que constituye un estado, lo que dice el Tribunal Supremo, como un estado violencial, ¿no? Entonces, dicho esto, evidentemente que a nosotros nos encaja. ¿Por qué? Porque nos da un soporte pleno para tener conocimiento de la realidad de la que se producen esos hechos. Lo que se dice, siempre hay un problema, que es lo que apuntaba Rosalina y que seguro que lo va a apuntar Teresa ahora porque estuvimos viendo un asunto en el que ese problema se planteaba. Cuando la visión no es integral, acude una persona a los servicios sociales y no tenemos la perspectiva conjunta, ¿no?, de lo que es esa situación familiar y ese núcleo familiar. En cuanto a la valoración, como siempre, es decir, lo que pasa es que hay asuntos en los que la situación que se denuncia no es delictiva plenamente.
Bueno, yo quería ir aún más lejos. Es que digo,
pues vete tú
no,
más lejos.
No, es que depende también de cómo, no es cómo venga el informe, sino cómo se recabe. Si el informe se ha pedido desde, digamos, el juzgado que haga una valoración integral al centro, o si el informe era previo porque los servicios sociales o quien fuera estuviera atendiendo a esa familia.
Tenemos
entonces la valoración es distinta. Uno entraría como una prueba pericial, pero la otra no entra como una prueba pericial.
Pero bueno, cualquier información
pero
que se aporte...
es buena la información.
Claro. Y desde luego, por esa doble razón. Primero, como factor de detección, como primer elemento de detección, y segundo, como elemento de convicción. Sobre todo, no tanto por no solo por lo que dice, sino por el contexto de información en el que nos coloca, ¿no?
Aparte de que... ustedes o vosotros, quienes hacéis esos informes, conocéis datos que a lo mejor la señora, al día que va a declarar, pues no los cuenta o pasa por encima, pero sin embargo apuntáis, pues yo recuerdo un caso que al final el informe decía, esta señora casi no sabe leer ni escribir. Por ejemplo, ella en la declaración firmó, hizo como que leía, no dijo que tuviera dificultad, yo no tengo por qué dudar de que no está leyendo. Entonces, esa especie no porque fue condenado, esa coacción que él ejercía sobre su mujer aprovechándose que no sabía leer ni escribir prácticamente, bueno, pues... ¿Por qué quedó probada? Pues porque lo poníais en el informe. Si no, nosotros no hubiéramos sabido que esa señora casi no sabía leer ni escribir. Entonces, bueno, es básico y fundamental. Cuantos más datos, mejor. Salvo en algunos informes médicos que sobran algunos datos que no tenemos por qué conocer, porque no tienen que ver con el hecho. Pero lo demás, yo sí lo veo básico y fundamental. Que a veces no dan lugar a una condena, por ejemplo, si hablamos de penal. Bueno, pero se ha podido valorar todo en su integridad.
No, es que como antes se comentaba, que igual no hay un apoyo integral y no hay servicios de apoyo, yo considero que sí, que podría haber más, sí, pero sí hay apoyo más allá, antes o más allá del juzgado, sí hay un apoyo integral pues a todo tipo de circunstancias, ya sea abuso de menores, ya sea violencia de género, ya sea abuso de ancianos, sí se está trabajando con esta gente. Y mucha gente, muchas veces esta gente, la población, con lo único que no se ven resarcidos a lo mejor es con la sentencia judicial o el tema judicial. no a lo mejor con la atención que esté teniendo, sino que la sentencia judicial a que le da derecho o a que le quita derecho.
Digo que de hecho está previsto, y yo creo que se quiere potenciar más, que los casos de sentencias absolutorias o sobreseimientos, porque penalmente, como dice Ignacio, no hay materia, los servicios sociales tengan conocimiento de esos casos, porque a lo mejor sí que tienen que intervenir socialmente. Igual no es penal.
Nuestra gran asignatura pendiente, claro, es esa. Y eso salió, lo que pasa es que se quedó en el aire y salió en el observatorio porque se había planteado la pregunta desde Macunde, del Gobierno Vasco, del Servicio de Mujer. Es decir, ¿cómo se solventa esa situación en la que no hay materia delictiva, pero hay una situación social que exige un seguimiento? Yo una vez que archivo una causa pierdo el control sobre ella.
A nosotros nos vuelven.
Claro, es decir, claro, pero habría que acompañar esa resolución,
sí,
que
era
la posibilidad que estaba abierto,
claro,
y que se quedó en el aire, pero que habrá que retomar, igual que otras iniciativas que teníamos ahí medio muertas, que parece ser que ahora van a gozar de, van a ser revitalizadas, de cómo podemos establecer algún tipo de control o de seguimiento a posteriori sobre esa situación, ¿no?
Y nosotros en el asesoramiento previo de gente que no quiere denunciar,
claro,
sí comunicamos a la policía que estén a lo mejor y lo hacen de favor, porque no tenemos ningún mecanismo.
Bueno,
o, por ejemplo, aconsejamos a lo mejor a la persona que se vaya a hablar a la asociación,
claro,
porque ves que no presenta la denuncia y que puede haber un problema más adelante. Y una vez tú has tenido noticia de eso, claro, no quieres no hacer nada y que a los tres días aparezca algo en el periódico y quedarte con la idea de que pudiste haber hecho algo y no se hizo. Eso sí que es un problema.
Bien, pues.
Bueno, ya abusando de que tengo el micro en la mano.
Pero abuso muy poco, porque.
Una simple valoración, estamos de acuerdo, ¿no? Un posicionamiento a favor o en contra de la justicia terapéutica. ¿Les parece interesante?
No,
no
lo oímos.
La justicia terapéutica.
Yo soy moderador, no lo opino.
Justicia terapéutica, entiendo justicia que cura.
¿Perdón?
Justicia que cura, ¿o a qué te refieres? Justicia terapéutica.
¿Ha dicho justicia terapéutica?
Sí, justicia terapéutica.
Donde no importa tanto, a lo mejor, la sentencia, sino el proceso que hace esa persona durante el procedimiento judicial y cómo asume la sentencia, sea cual sea.
En eso se ha avanzado desde el momento en que... Y yo, bueno, hablo de violencia de género porque es casi donde más, bueno, primero lo que estoy tratando en este momento y donde además es necesaria esa justicia. La mujer desde el primer momento puede tener conocimiento de todo, puede tener acceso, se le puede notificar aunque no sea parte. Es decir, eso ya es terapéutico. Desde el momento en que tú puedes hacer un seguimiento, ves lo que hay, bueno, yo creo que efectivamente hay mujeres que no entran en el procedimiento penal, pero la mayor parte de las que entran, bueno, yo no he oído quejas. O sea, en ese sentido, el procedimiento las ha tratado bien. Oyéndolas, si están asesoradas, la idea es que desde el primer momento, incluso antes de presentar la denuncia, yo creo que eso sí puede ser terapéutico para una mujer, por ejemplo, independientemente eso de que luego a lo mejor termina en absolución. A veces porque se niegan a declarar ellas en el juicio, no por otra cosa.
Tiempo hay, pero le rogaría que fuese una pincelada.
Sí. Más que nada, por cómo se instruye la mesa, me dirijo a Rosalina. Uh-huh. Y, a ver, yo no tengo que ver directamente con la materia judicial, yo soy topógrafa. Estoy en esta jornada porque me interesa a nivel personal.
Y me entenderán contando un poco el relato de mi vida. Yo he nacido en un hogar desestructurado, donde la maltratadora era mi madre y el maltratado era mi padre psicológicamente. Tengo 34 años y directamente fuimos maltratadas mi hermana y yo. La imagen de mi padre fue distorsionada durante toda la vida, mi niñez, mi adolescencia. Falleció hace 2 años y medio. Después de una enfermedad degenerativa, sin asistencia de ningún tipo, porque la ley de dependencia en esta autonomía existe solo sobre el papel. Y la idea que cabalga sobre mi mente a día de hoy, cada vez que voy a una jornada de estas, cada vez que oigo todo lo que se está haciendo, que me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, es decir, la violencia de género se da especialmente sobre la mujer, pero hay una minoría que son hombres maltratados, silenciados, callados, acomplejados, que el hecho de decir soy maltratado por mi mujer en mi entorno familiar es un complejo. ¿Qué protección tienen esos hombres?
A ver, la protección que tienen hoy en día el Código Penal es lo mismo, salvo la ventaja de la ley 2004, esa protección integral con esas medidas. Hace años salió un señor, y en este caso era una pareja homosexual, pero eran dos hombres, que decía que él también quería la orden de protección, que no te la pueden dar por el 544 TER, que te da ese estatuto integral, sino que, bueno, le dieron un alejamiento que no te da derecho a esas pensiones y a ese tipo de ayudas. Efectivamente tiene esa protección penal, las otras ayudas no, pues porque se entiende y existen los hombres maltratados, y también habrá que estudiar que el concepto que la propia sociedad, incluidas las mujeres, tenemos de los hombres también tiene que cambiar, porque a lo mejor un hombre tampoco necesariamente quiere ser el más fuerte, el que toma las decisiones, el que está seguro, el que satisface a la mujer, y si no, o sea, también tenemos unos estereotipos, las mujeres, que esperamos cosas de los hombres, que también la propia sociedad, hombres incluidos, y supongo que habrá hombres...
Mi padre nunca entendió que era un hombre maltratado. Uh-huh. Es decir, simplemente es lo que tocó, es decir, estoy casado, no valoro separarme, es la madre de mis hijos... Y tiro hacia adelante.
A ver,
pero está institucionalizado eso también. El hombre maltratado, el hombre acobardado, el hombre acojonado. ¿Existe? Voy más allá, es decir, mi pareja actual se separó en el 2015, ha sufrido denuncias falsas, tiene una hija de 6 años y la madre la utiliza como moneda de cambio.
A ver,
y entonces, y hay una sentencia, y él paga 700 euros por acuerdo al mes por una criatura que las ve negras para corresponder mensualmente, pero dices, ¿qué es lo que me queda? O aguanto esto y llego a un acuerdo con ella y me agacho, o me fulmina, o no me deja vivir. Es decir,
que
es complicado,
personal,
es muy complicado esto de entender para ellos, es una minoría también.
Claro, reconduciendo esa situación personal tan dolorosa suya, sí que existen hombres maltratados, incluso hay condenas en que se condena a los dos, porque en el mismo incidente se han pegado los dos. Es cierto que, por ejemplo, el seguimiento del riesgo se hace solo respecto de ella. Supongo que esto, una vez que la sociedad se equilibre más, ahora se están planteando problemas también con las parejas homosexuales. Yo antes lo comentaba con Teresa. ¿Y qué pasa con los bisexuales, a los que se les está dando visibilidad? ¿Y qué pasa con los transexuales? Si soy bisexual y soy mujer, bueno, es que ya no quiero ni pensarlo, porque no estoy yo ahora en estos momentos como para hacerme la composición. Quiero decir que la violencia de género hoy en día, hasta que entre en vigor la modificación que se avecina, de que no tenga solo que ver con la pareja, de momento la violencia de género sigue siendo violencia contra las mujeres. Sean pareja o en el futuro no sean pareja, sea mujer por el mero hecho.
Ahí voy, es que estamos hablando de violencia de género y entonces digo, a ver, está quedando aquí una parcela importante sin cubrir. Es decir, estamos empoderando tanto en la cuestión y es verdad. A ver, cuento la otra historia, es que lo mío es para escribir un libro. Igual lo acabo escribiendo. Mi abuela materna sufrió maltratos de palos a diario, crió 7 hijos sola y se marchó para Brasil y se casó con otra y no volvió y dejó aquí los 7 hijos. Es decir, es verdad que la mujer antes no tenía palabra y es verdad que no era dueña de nada ni de sus propiedades, porque en mi casa materna se perdió absolutamente todo lo que había en base a eso. Es decir, ya estoy hablando a título personal, pero es que son ejemplos con los que seguramente mucha gente a diario, es decir, los comparte, las desgracias todas no me vienen a mí. Y es que continuamente veo casos de hombres que se separan, la primera decisión es que los hijos vayan con la madre. Es decir, porque es que es la madre. Y ¿quién va a tener derecho a la casa? La primera, la madre. Bueno, y la casa, pensión, la madre.
La casa es decir, derecho a los hijos, no la madre. Es... La casa va para los hijos, no para la madre.
Bueno, pero el disfrute. Sí. Es decir, hay un conocido, que es conocido, que duerme en la cabina de su camión porque perdió su casa. Uh-huh. Y la mujer vive con sus hijos y su nueva pareja en la casa que era de los dos. Es decir, eso...
De todas formas...
Tema de los bienes y las propiedades tendrían que plantearse resolverlo de otra manera.
El derecho a la denuncia, digo que
lo que pasa es que, vamos a ver, es evidente... Al final siempre la violencia de género, cuando hablamos de igualdad... lo que intentamos evitar durante la mañana, ¿no? Se nos ha planteado por la tarde y como uno había que responder esta inquietud, hemos encazado el debate por ahí. Cierto es que la violencia de género, como se dijo por la mañana, es un fenómeno tan amplio, tan complejo y tan poliédrico que tiene que ser abordado desde perspectivas más amplias que las de 2004. Por lo que estaba diciendo Rosalina, es decir, porque las relaciones personales son tan ricas, tan amplias, tan variadas. Y el concepto que, no sé cuál fue el término que usó hoy por la mañana, consuelo, pero lo había notado porque me gustó mucho, no sé cuál era, igual lo encuentro por ahí, pero bueno. No me acuerdo cuál era el que había usado, es un término que me pareció muy, muy adecuado y lo apunté porque me llamó la atención. Entonces, lo que decía, es tan amplio que nos va a llevar evidentemente a ver qué situaciones se producen, cómo se producen, en efecto, el papel social de los hombres en determinados supuestos como víctimas reflejas de la violencia de género, también a través de personas, de la relación de su pareja con un maltratador, de su nueva pareja. Es decir, en muchas ocasiones la nueva pareja es víctima de ataque que no se realiza contra su mujer. Entonces, es un fenómeno extraordinariamente complejo, extraordinariamente amplio y, como dijimos hoy por la mañana, tiene que quedar abierto para otra jornada porque hoy no podemos ni permitir que absorba el contenido total de estas ni, por otro lado, tratarlo de forma superficial, generalista o frívola. Dicho esto, yo creo que hemos ya sacado bastante jugo a nuestras tres intervinientes, ¿no? Que han justificado su presencia aquí de forma más que sobrada. Agradeceros a las tres, deciros que siempre es un placer escucharos y que siempre se aprende con vosotras. Gracias.
Gracias a ti, Ignacio.
Y ahora esto se acaba, ¿no?
Sí, ya.
Juego, set, punto y partido. Gracias, Sofía, otra vez.